Cassie Bedford nació con una extraña habilidad. Tiene visiones y no las puede controlar. En ocasiones, esas visiones provienen de otro mundo, el de los muertos. Cassie ayuda a los espíritus atormentados a descansar en paz. Por eso, su padre, el agente Tom Hackett y su nuevo compañero recurren a ella para resolver diferentes casos de asesinato. Para ti, son muertos. Para ella, testigos.
Vi cosas raras anoche y creo que relacionadas con tu caso.
Cassie tiene aptitudes que pueden ser muy útiles.
Ser mediador es más grande y más fuerte que un océano.
No me crees, pero piensas que puedes usarme.
El 9 de septiembre a las 22 horas, no te pierdas el estreno de In Between en doble episodio en el canal Sci-Fi y cada lunes dos nuevos episodios disponibles posteriormente bajo demanda.
Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca destripar la segunda temporada de Mindhunter, la serie original de Netflix, creada por Joe Penhall y con David Fincher como director y productor ejecutivo, que cuenta el origen de los perfilistas en el FBI y algunos de los casos más famosos de la crónica negra estadounidense. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompañan las dos expertas en true crimes y truculencias varias de Fuera de Series, Marichu Lazábal.
Muy buenas a todos.
Y María Santonja.
Estos títulos de perturbadas mentales que nos has puesto, pero muy acertadamente. Y cada día más.
Lo llevo con honor.
Yo creo que no he engañado a nadie.
No.
Que los oyentes de Fuera de Series sepan a lo que se enfrentan a lo largo de este podcast. Bueno, vamos a hablar de la segunda temporada de Mindhunter, que se estrenó el pasado 16 de agosto. 9 episodios que nos ha dejado de esta serie creada por Joe Penhall, con Jonathan Groff como Holden Ford, Holt McCallany como Bill Tench y Anna Torv como la doctora Wendy Carr. Y bueno, ya quien esté aquí, entiendo que al menos ha visto la primera temporada de Mindhunter, si se ha metido en un review de Fuera de Series de la segunda temporada. Como ya sabéis todos, es clásico de review, es un programa dedicado a hablar de una serie entera con spoilers. En el caso de Mindhunter creo que podemos decir que la vamos a destripar. Así que antes de meternos en la parte con spoiler, que aquí es así mucha más dilación, por si hay alguien que ha visto la primera temporada, que la segunda, oye, pues está viéndola, está en ello, todavía no la ha terminado, yo recomendaría que antes de meternos en la parte con spoilers, que empezará ya mismo, que escuche la valoración general, que acabe la segunda temporada y luego retome el podcast. Y bueno, si no ha visto la segunda temporada y quiere escucharlo, pues que siga bajo sus propias consecuencias, porque que sepa eso, que vamos a hablar con todo tipo de spoiler, que analizaremos esta segunda temporada de la serie. Marichu, ¿qué te ha parecido? ¿Valoración general de la segunda temporada? ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías para oyentes que todavía no la hayan visto?
Me ha parecido una maravilla. ¿A poco que te gustara un poco la primera temporada? Lánzate la segunda, porque es más de lo mismo, pero yo creo que mejorado y con un girito narrativo que hace que, bueno, es lo mismo, es hablar de casos truculentos, pero con una mirada distinta que la hace muy, muy, muy interesante, la verdad.
María, ¿tú recomendarías esta segunda temporada de Mindhunter para todos los que hayan visto la primera?
Sin ningún género de dudas. Creo que es muy difícil en una serie que ha destacado tanto en su primera temporada, que nos atrapó y nos fascinó tantísimo. Bueno, se sabe, ¿no?, que esta segunda temporada siempre es un reto y creo que Mindhunter lo cumple de sobras. Creo que más allá de decir, bueno, pues te presenta más casos, tienes la curiosidad de ver nuevos asesinos, más allá de eso, la propia historia de los personajes se amplía, se profundiza en la psique de todas estas personas que están un poco más para allá que para acá. Y me parece que sigue siendo de un nivel espectacular a nivel de dirección, de meterte en esa historia, en esa narración de una manera totalmente absorbente.
Sí, aquí eso, tenemos la vuelta de Mindhunter, que se ha hecho esperar 2 añitos para poder volver a tener una temporada. Yo sin duda la recomiendo para, si nos están escuchando oyentes que no han visto nada de Mindhunter, que estén suscritos a Netflix o no, pero no hayan visto nada de Mindhunter. Y para los que han visto la primera temporada, sin duda, recomendarles que se pongan con esta segunda. Para mí, no sé, para vosotras, la colocaría en mi top 3 de Netflix junto a The Crown. Y para mí, en mi lista personal, estaría también Master of None. Pero me parece Mindhunter de las series que mejor le han quedado a Netflix. Una serie de muchísima calidad en cualquiera de sus aspectos, tanto a nivel de producción, como guión, como de dirección. Que está David Fincher, pero cuando no está David Fincher, también se notan los buenos directores que están detrás de esta serie, que es mucho más que David Fincher, aunque tiene mucho peso Fincher, y luego lo comentaremos en la parte con spoiler, porque también está como productor ejecutivo. Yo creo que los ecos de Zodiac y de Seven se ven muy bien en la primera temporada, yo creo que la segunda se siguen viendo aún más si cabe. Así que yo, sin duda eso, recomendarla, para mí, de las mejores series que se pueden encontrar en Netflix y de las que sí que pueden luchar de tú a tú en cuanto a calidad con otras plataformas como HBO, que se suelen distinguir mucho por calidad. Bueno, pues si os parece bien, vamos a escuchar la sintonía de Mindhunter, estas cintas que se reproducen en la cabecera de la serie. Nada, pasamos eso a la parte con spoilers. A partir de ahora vamos a destripar Mindhunter, así que eso, los que no lo hayáis visto, os quedáis bajo vuestra propia responsabilidad. Comenzamos el review de la segunda temporada de Mindhunter, eso, con todo tipo de spoilers.
Tenías ganas, ¿eh? Has entrado muy a la zona con spoilers.
Llevo mucho tiempo.
Se te ha notado.
Queriendo hablar con vosotras de esta serie. La serie arranca, la historia de la trama arranca donde se quedó esta primera temporada. Eso, prácticamente 2 años por un mes y medio. No ha llegado a cumplir los 2 años desde que se estrenara la primera temporada de la serie en Netflix. Eso, se retoma en el punto donde se quedó, con las consecuencias de Ford después de esa crisis de ansiedad con la que termina la primera temporada, María. Y volvemos, además, con un Ford, con un nuevo jefe en Cuántico, y que le encarga esta misión a Bill y a Wendy, a sus dos compañeros de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, que un poco que lo cuiden, ¿no? Que le hagan de niñeros, de niñeras a Ford para que no se desmadre. Confían en ese aspecto diferencial que le aporta dentro de la unidad, pero que sí que necesitan tenerlo un poco amarrado.
Claro, porque a mí ya me costaba recordar lo ocurrido en la primera temporada, porque como dices, hace casi 2 años y no he tenido oportunidad de hacer el revisionado, aunque no descarto hacérmelo ahora de primera y segunda temporada estas semanas.
Es un buen maratón, ¿eh? Hacerte las 2 temporadas completas.
Ya sí que acabas loquito de la cabeza, pero es un muy buen maratón. Y además del tema de la crisis que tuvo de ansiedad Ford, también había este tema de investigación interna dentro del FBI por precisamente esos métodos que podían ser poco ortodoxos, en el que a lo mejor manipulaba o presionaba en cierta manera a los entrevistados, y que eso pues podría, por ejemplo, en la búsqueda de una confesión, perder la credibilidad y demás. Con ese problema interno que queda liquidado, porque al final los altos mandos hacen que el jefe de Cuántico en el momento tenga que verse forzado a jubilarse aunque no quiera, con esa escena que tenemos en el que le dice de todo a Ford en su fiesta de jubilación. Y la persona que llega es como, bueno, sé que son las cartas que hay que jugar, pero vamos a hacerlo de forma inteligente y que no se nos vaya de madre y vuelva a haber una crisis de este tipo un poco diplomática dentro del FBI. Entonces, a mí me ha gustado mucho ese nuevo jefe que sabe muy bien cómo tener a cada uno, ¿no? Y cómo dorarles la píldora. En realidad es bastante manipulador también para sacar el máximo potencial de cada uno de ellos, y sabe que Ford tiene ese don, por decirlo de alguna manera, para meterse en la mente del asesino, para ser el verdadero Mindhunter.
Sí, sí. Una de las cualidades de esta segunda temporada, que creo que lo hacía bastante bien dentro de la primera a la hora de desarrollar sus personajes y colocar estas tres piezas que forman esta unidad inicial de ciencias del comportamiento del FBI, que están desarrollando esta ciencia o esta nueva ciencia dentro de la agencia federal, Marichu, y que es el arranque de esta segunda temporada, un primer episodio, segundo episodio también, que quizás sea muy introductorio, muy de retomar, quizás consciente eso del tiempo que hace que no está con el espectador, y de retomar un poquito toda la inercia antes de meterse de lleno en el caso de verdad de esta segunda temporada, que es el de los asesinatos de los niños de Atlanta.
Sí, y a mí además me parece que es una maniobra muy inteligente, porque aparte de que te refresca lo que viste hace 2 años y de alguna manera te reengancha con qué era la primera temporada, te pone en un lugar muy seguro de, bueno, vengo a ver lo mismo que ya he visto, pero con otros casos, y hombre, pues sí, pues las tramas personales evolucionarán, pero es un entorno conocido. Y de golpe te hace el girito en el que te das cuenta de, no, esto no es lo que era la primera temporada. La primera temporada era exponer unos procesos iniciales en donde la importancia eran los diferentes elementos que podías estudiar a toro pasado, pero, sin embargo, en esta segunda temporada, bueno, pues el FBI quiere resultados, con lo cual vamos a ver lo que es investigar un gran caso, y es uno de los grandes casos que realmente llevó la Oficina de Análisis de la Conducta, y vamos a verlo pormenorizado. Y entonces, de golpe, sobre el tercer episodio, te encuentras en lo que estoy viendo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vi el año pasado, es muy coherente y es muy, digamos, o sea, no ha sido y de golpe una bomba nuclear nos cambia todo, ¿no? Lo ha hecho de una forma muy natural, pero estoy viendo una serie completamente distinta, con los mismos personajes, igualmente interesante, pero es que no tiene nada que ver con la primera temporada, y es un gustazo ese momento en que te ves engañado de, me han traído al huerto sin que yo me haya dado cuenta. Creo que es una de esas cosas que hacen que no pase a ser un título más en el que, o sea, no sé cuál es el acuerdo que tiene Netflix, no sé cuáles son las temporadas que han pactado, la narrativa que han pactado, pero esto tiene que estar premeditado y tiene que ser una cosa que se haya pensado previamente. No es una serie que vaya a poder durar 18 temporadas como Mentes Criminales. Esto habrá en algún momento en que se acabará, porque habrá acabado el proyecto que tendrán en cabeza. Y ese tipo de propuestas hace que sea muy interesante y que tengas ganas de seguir viendo qué es lo que te tienen que presentar.
Sí, Joe Penhal, el creador, él siempre ha hablado cuando ha dado entrevistas que en su mente funcionaba un plan a 5 temporadas, y yo creo que en esta segunda se nota, ¿no? Justo lo que tú comentas, Marichu, la primera era una temporada de aproximación, de acercamiento, de contarte el origen, como hace Marvel con sus primeras películas de cada superhéroe, un poco de contarte el origen de dónde viene todo esto, de acercarlo al espectador. Para el que no sabe absolutamente nada de esto que ocurrió, pero de una manera un tanto didáctica, pero también haciéndolo de manera interesante para el que sí, que sepa lo que es, dándote lugar a la presentación de los personajes, colocándote a cada uno en el tablero, y sobre todo el gran motor que se buscaban en la primera temporada, estas entrevistas a asesinos en serie con los que ellos van creando y evolucionando esta nueva ciencia. El más famoso que sale en la primera temporada era Ed Kemper, también interpretado magníficamente por Cameron Britton. Y en esta segunda tenemos un poquito de esto, también un poquito de entrevistas. Vuelve a salir Ed Kemper y tenemos la Charles Manson, que es casi, yo creo, el fanservice, ¿no?, que nos han dado a todo el caramelito que nos pusieron. Ahora, eso, el caramelito publicitario propagandístico para que engancharnos a esta segunda temporada. Pero es una temporada que se ambienta más en un caso, que es el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta. Uno de los casos más importantes que ha habido en la historia del FBI. Uno de los casos más famosos de la crónica negra estadounidense, María.
Sí, de hecho es antes del caso de O.J. Simpson, a nivel de juicio, fue el juicio más mediático de Estados Unidos y bueno, a día de hoy sigue siendo uno de los casos que está en el imaginario colectivo, sobre todo porque desgraciadamente no ha tenido las respuestas y el cierre que nos hubiera gustado dentro de la desgracia, si por lo menos hay una resolución satisfactoria y se encuentra con todas las pistas y sin ningún género de dudas al culpable, pero bueno, hay un condenado, como sale en la serie, en ese sentido ahí la serie está muy muy bien basada en los hechos reales y te lo cuento de una manera muy muy detallada, y efectivamente Wayne Williams está condenado, pero solo por 2 crímenes. Parece que hay bastantes pruebas de que fue responsable de un gran número de estas víctimas, pero ni siquiera está claro que sea de todos, y de las que se cree que lo es, solo de 2 está condenado. Entonces, bueno, todo eso hace que fuera un caso muy impactante, sobre todo para la ciudad de Atlanta, pero para todo Estados Unidos.
Sí, aquí eso, tenemos este caso, Marichu, es a lo que tú referías, ¿no? En gran parte de cómo te dan un Mindhunter diferente, como en esta segunda temporada va evolucionando la serie.
Sí, y además se agradece mucho porque es una de esas series que están muy bien contadas, que están muy bien pensadas y que tienes muchas ganas de quiero que me expliques todo lo que tienes en la cabeza. Y con la segunda temporada se explica mucho de ese world building que tenían construido antes de la primera temporada y de, bueno, cómo el proceso que lleva a las cosas, lo hemos ido viendo en ciertos casos que se iban tratando en la primera temporada de una forma un poco más pormenorizada, pero que aquí se meten de lleno y es un gustazo ver cómo intentas meter unos elementos completamente flexibles y cómo, bueno, pues la modernización de un aparato nuevo en el FBI dentro de una formación completamente plástica y cómo les supera y cómo no hay forma de regatear todos esos mecanismos que están metidos desde hace décadas y que hace que... En la primera temporada hay un momento en el que dicen lo del FBI funciona para descubrir autores después de los hechos y vosotros lo que estáis pretendiendo hacer es un ejercicio de adivinación, ¿no? Pues ¿cómo metes ese ejercicio de adivinación y completamente innovador en un sistema que es estático, o sea, que es completamente detenido, inamovible y bueno, y es un gustazo ver ese proceso, la verdad?
Y sobre todo, además de que era algo nuevo, aquí teníamos el problema en el crimen de Atlanta, que el perfil indicaba que el asesino con toda probabilidad era una persona de raza negra, con todo el tema racial y problemático que teníamos en Atlanta a finales de los 70, principios de los 80, que es cuando suceden estos asesinatos, que hoy en día sigue habiendo, es una zona en el estado de Georgia que, bueno, sí, sigue habiendo problemas de este tipo. Pero claro, todo eso creo que la serie lo marca muy bien, como además es un conflicto a nivel político, con el primer alcalde negro en la ciudad, con prejuicios raciales por ambas partes, ¿no? Por un lado con la gente negra pensando que pueda ser un crimen del Ku Klux Klan, que de hecho el hecho de que digan que el asesino es negro pueda ser también racista, con los perfilistas...
De hecho, provoca un primer rechazo con el comisionado
claro,
de la policía de Atlanta.
Sí, es lo primero que surge el conflicto, pero los perfilistas, bueno, dicen que además suele ser así casi siempre, ya no en este caso, en los crímenes, los asesinos en serie, sus víctimas suelen ser de su misma raza, y en este caso era lo que parecía, y además por una cuestión también de cómo ellos investigan y hacen esa recreación con el señor este que llevan en coche, bueno, es que con un hombre blanco los niños no se hubieran ido, ¿no? Entonces, todo ese tema me parece que es súper interesante porque lleva la historia un punto más allá de relatarte solo la parte criminal y te habla también de un contexto social, de un momento muy concreto en la ciudad de Atlanta, y creo que hace que la historia tenga una magnitud mucho mayor. Y respecto a lo que decía también Marichu de que la serie ha cambiado, creo que en esta temporada vemos mucho más de Zodiac, por ejemplo, de Fincher, sí, con esa búsqueda obsesiva de la asesino y esa falta de respuestas que no, en las otras temporadas, que era mucho más el protocolo de iniciación de esta nueva ciencia y de cómo vamos a empezar a clasificarlo todo y a llevarlo a la parte más de aplicación en la investigación de crímenes.
Sí, creo que el gran punto del éxito de Mindhunter y lo que provoca que sea... Le dé ese punto de calidad a la serie, o se convierte en esa serie de la que todos conseguimos hablar y a que todos nos guste, es que en estructura es un thriller muy potente que funciona con una maquinaria muy bien engrasada. La dirección marcada por Fincher desde la primera temporada construye una tensión que se mastica en cada escena, en especial en las entrevistas, pero consigue llevarlo mucho más allá y que ese pulso esté constantemente en cada escena, en cada uno de los episodios, también en la segunda temporada, pero lo que le da ese punto de más allá, creo que lo que lo convierte en una gran serie es justo lo que tú comentas, por un lado, ¿no, María? De cómo en esta segunda temporada coge este caso de los niños de Atlanta y te sabe meter muchos debates, sabe extraer la realidad de todo lo que ocurrió, la complejidad del asunto, era un asunto muy complejo, pensaros que es un caso que duró prácticamente 2 años abierto, que... Bueno, fueron 30
que las lo
víctimas.
Cerraron por cerrarlo.
Sí, lo cerraron con
no
Wynn Williams. Luego nos metemos en el tema de Wynn Williams y todo lo que ocurre. Y la escena final con Ford, que creo que es muy, muy revelador y me parece como una conclusión explicada en un lenguaje cinematográfico que es pura poesía audiovisual, así que eso luego lo comentamos. Pero un caso eso, que duró prácticamente 2 años, me refiero desde el primer asesinato que hubo de un niño hasta el último, que 30 niños fueron las víctimas, con sus familias manifestándose, por supuesto, en la calle, con conciertos benéficos de por medio
con
Frank Sinatra, con recompensas por parte privada y por parte también del ayuntamiento, con un alcalde negro en el cargo, con todo víctimas negras en una Atlanta que es mayoritariamente con población afroamericana, con una población afroamericana que acusa el Ku Klux Klan, un Ku Klux Klan que está latente dentro de la ciudad y que sabe que cometen algunos crímenes y que tienen cierta impunidad dentro de la ciudad. Y toda esa complejidad consigue llevarla a Mindhunter, integrarla en la serie dentro de 9 episodios. Realmente el caso dura unos 6 episodios dentro de los 9. Y también un punto más allá de Mindhunter, que es esta mezcla entre ficción versus realidad que lleva tanto con sus protagonistas, con Holden Ford, Bill Tech y la doctora Wendy Carr. Un Holden Ford que la realidad es John Douglas, que también escribió el libro, el de Mindhunter, a través del cual construye Joe Penhall esta serie. Y cómo aquí coge este asesinato, este caso, estos crímenes de los niños de Atlanta y los integra en la serie, se lo lleva a la serie con un caso que es bastante fiel dentro de la serie a lo que fue en realidad y que ciertos puntos, que también eso serían muy largos para condensar en tan solo 6 episodios que trata, 6, 7 episodios que trata la serie de los 9 que tiene, sí que consigue integrarlo y destacar esos puntos más importantes. Yo creo que el tercer punto también de Mindhunter y donde la coloca es son sus personajes, son sus protagonistas, pero luego vamos a hablar primero del caso de todo lo que ocurre en el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta y luego vamos a los personajes. Es que yo creo que también es muy interesante la evolución que ha hecho Mindhunter en esta segunda temporada, cómo sigue desarrollándolos y cómo ha cedido quizás un poco el protagonismo Ford, mayoritariamente en favor del personaje de Bill Tench, pero también gran parte de Wendy Carr.
Sí, la fiabilidad, la credibilidad y el rigor de la serie al contar el caso es brutal. Yo he estado totalmente...
Poseída,
vale, la palabra podría ser poseída.
Sí.
Escuchando un podcast que recomiendo mucho, los que sepáis inglés, o aunque no sepáis muchísimo, yo tampoco soy súper, súper, súper experta en inglés, pero creo que vale mucho la pena, aunque te enteres solo del 80%, es un podcast que se llama Atlanta Monster, y son 10 episodios, más o menos en 10 horas, pero luego hay muchísimos más extras, te cuenta todo el caso con entrevistas y tirando incluso de los hilos de las conspiraciones, y escuchando todas esas horas, te das cuenta de lo bien documentada que está la serie, porque tiene infinidad de detalles en los que se ve eso, ¿no? Por ejemplo, ese momento en el que Wayne Williams dice que si la nota con la dirección de esta tal Cheryl Johnson la ha apuntado mal, que si sus cuatros parecen nueves, todo eso está sacado de declaraciones reales de él, toda la parte del puente es tal cual, que no cogieron aquellas pruebas, toda la parte de las fibras, todo, o sea, todo ese hilo de esa entrevista a esa persona del Ku Klux Klan, que hay como unas grabaciones en las que uno de los niños había dado un golpe y había estropeado el coche o la furgoneta, no recuerdo, de este tipo, y luego él dice que lo iba a matar y que iba a salir a por más niños, pues eso es uno de los hilos que se tira, ¿no? En la investigación de otros posibles sospechosos o otros que pudieran ser asesinos. Toda la parte de ese, lo llaman el círculo homosexual en esas casas donde parece que había también prostitución infantil, que se encuentran esas fotos. Todo eso también son cosas que están ahí en esa documentación. Entonces ves que dices, para ser un caso tan complejo, no han dejado nada, ¿no? O sea, obviamente en una serie no puedes tampoco contar todos los detalles, como por ejemplo en este podcast, que es un documental sonoro. Pero todos los puntos claves, como es el problema político, la presión que tenía también tanto la policía como el ayuntamiento por cerrar los casos, que eso es una de las tramas conspiranoicas también, sí, de si no cerraron rápidamente el caso.
Varias de las tramas de la conspiración que se han desarrollado a lo largo de este caso, que se reabierto hace poco. Porque,
el 1 de agosto, porque, el ayuntamiento de Atlanta.
Porque realmente
reabrió.
A Wayne Williams, que es el al que dan como culpable, solo consiguieron inculparlo por dos de los asesinatos. Bueno, está en la cárcel condenado a cadena perpetua, pero realmente...
A dos cadenas perpetuas.
Si le hicieron dos por uno
esto.
De la penitenciaría. Han conseguido también, o entremezclan alguna de las tramas de la conspiración que hay a lo largo de este caso, porque al no estar resuelto al completo, bueno, pues también hay teorías de la conspiración en torno a eso, si era de una red de pederastia y Wayne Williams era uno de los culpables, pero hubiera al menos un compañero más o algunos más que cometieron estos asesinatos, que fuera el Ku Klux Klan, que no que fuera Wayne Williams, no que fuera otro, y Wayne Williams fue como un chivo expiatorio para cerrar el caso que estaba sacudiendo Atlanta y con toda la problemática racial. O sea que es un caso muy complejo, por si no fueran poco, 30 niños asesinados, se entremezclan muchas más cosas.
Sí, y eso, la serie no se deja ninguna de las claves del caso por tratar. Después, obviamente, y creo que hace bien en eso, no va tirando de esos hilos, porque al final el punto de vista que te cuenta es el de estos agentes del FBI, y es como, bueno, hay estos indicios, hay estas pruebas, pero el caso se ha cerrado y hasta aquí ha llegado, que es un poco lo que pasó. Obviamente luego ha habido gente que dice que si pasó esto o lo otro, o ahora que se ha reabierto el caso, pues posiblemente salgan más cosas, pero me parece que han acotado todo perfectamente bien. Es cierto que había mucha más gente implicada, que no eran estos agentes del FBI que hacían esas cosas en concreto. Había otros agentes,
sí,
pero bueno...
Sí, había dos agentes, ¿no? Del FBI por cada niño asesinado...
Sí, había unas 200 personas en el caso, entre gente del FBI, del GBI...
La Policía Federal...
Policía de... Sí, que es la de Georgia, los sheriffs de los distintos condados, el ayuntamiento... Uh-huh. Había más de 200 personas en el caso... Dos del FBI por cada niño, en cada caso de cada uno de los niños. Entonces, claro, eso tú no vas a relatar eso en una serie. Sí que es cierto que John Douglas, el personaje que inspira al personaje de Holden Ford, estuvo en el caso como... fue el quien hizo el perfil.
Sí, que realmente lo que también te muestra la serie.
Efectivamente, o sea, el perfil del asesino lo hizo Holden Ford, lo que pasa es que él nunca llegó a entrevistarle ni nada de eso. O sea, estuvo en el caso como perfilista y ya está, no llevando la investigación. Pero bueno, lógicamente Mindhunter pues nos han presentado unos personajes que hay que darles trama, hay que enriquecerlos. Tampoco tendría sentido que pusieras a otro porque estos son nuestros protagonistas. Pero en cuanto a los hechos que pasan, sí son tal cual aparecen en la serie, y me parece que es un trabajo impecable, porque es un caso muy difícil de explicar y de sintetizar en realmente tan pocos capítulos. Uh-huh.
Marichu.
Es una cosa, además, que es muy inteligente, que si os dais cuenta es lo mismo que pasaba con Chernobyl.
Justo.
Quizás la anécdota irrelevante, el quién hizo qué, el quién, pasada la historia, es bastante irrelevante. Si esto corresponde a Ford, a Tench o a un tercero que no hemos visto, porque para qué atribuir una frase a un solo personaje, es irrelevante. Sin embargo, el contenido, lo que te queda de resumen, cuando haces un comentario de texto, cuáles son los datos que nos han dado, eso es totalmente verídico. Y es hace que la anécdota sea irrelevante. Es, pero ¿hubo ese juicio realmente final de la escena de Chernóbil? ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da si fue en un juicio o fue en una conferencia? Lo que importa es que se explicaron estos datos de esta forma. Y eso lo mantiene, y eso es muy verídico. Y sin embargo, consigue dar la sensación de ciudad tomada por un caso. Y para eso está muy bien el grupo de las madres de aquí no me mueven hasta que no sepa qué ha pasado con mi hijo o con mi nieto. Está muy bien la figura del alcalde. Está muy bien toda esa gente de fondo que hace cosas que no sabes en una habitación, que se ha preparado un edificio que no estaba preparado para esto. O sea, la esencia sí que te la explica y la esencia te la narra muy bien. Luego, si realmente era una sastrería reconvertida en o un colegio, es que me da igual, si es que eso es lo irrelevante. Lo importante es que en una ciudad que no estaba preparada para ello, fue tomada por fuerzas nacionales en un estado federal, ojo, que eso es muy importante, o sea, en un estado federalista, y fue tomada con una investigación nacional porque, bueno, pues porque hubo un estado de alarma, y los componentes que hacen que eso sea un estado de alarma es lo que lo hacen interesante, y eso está estupendamente narrado, y es un gustazo, y es muy difícil de un caso de tanto tiempo, que tiene tantos cabos, que tiene tantos detalles, que pues... ¿Es irrelevante el detalle de la confusión entre los 4 y los 9? Posiblemente, pero es fantástico que eso ocurriera, sí, de verdad. Me puedo fiar de lo que me puedo fiar de lo que estoy viendo, pese a que entiendo que lo que estoy viendo es una serie y no un documental.
Sí, es que investigando eso un poco el caso de los asesinatos de los niños de Atlanta, te das cuenta de eso. Por ejemplo, el detalle que tú has dicho, Marichu, es un ejemplo perfecto del tratamiento que hace Mindhunter del caso real con la historia esta que cuenta Wynn Williams de los 4-9 y que le dice que su madre le ha apuntado la nota.
Eso es una manera de explicarte que las versiones de Wynn Williams cambiaron y que no estaba nada claro. O sea, que él no tenía ahí una coartada sólida de
pero
qué narices
hacía. Pero que ese hecho es real, concretamente. Por ejemplo,
claro, esa es parte de la historia. Que él cuenta.
Cuando lo detienen en el puente, es así, no lo detuvo Holden Ford no estuvo, el John Douglas real no estuvo en ese momento, pero sí que es un cadete de la escuela de policía que es el que escucha el chof y salen con el coche y lo detienen en un puente y que en el coche él tenía un guante y una cuerda, todo eso fue real, que no ven
fue el último día de las vigilancias,
que es el último día de las vigilancias,
lo cual
como es en la serie,
da lugar a mucha
que se están quedando sin presupuesto. Bueno, pues todo esto, todo este tipo de detalles son reales. Que yo era algo que nada más acabar la serie me puse a leer sobre el caso real, porque tiene esta fina línea, por lo que comentabais justo de Chernóbil, ¿no? Entre ficción y realidad, que es una serie de ficción, no es una serie documental, pero que sí que tiene cierta aproximación a la realidad, pero Mindhunter, los protagonistas se han trasladado con otros nombres, porque sí que la historia de ellos tres está mucho más ficcionada. El Holden Ford está basado, el personaje está basado en John Douglas, pero no es John Douglas, es un personaje basado, extraído o creado a partir de John Douglas, pero no es exactamente John Douglas. Y eso tiene un punto entre ficción versus realidad interesante en la serie, pero como si en los casos llevan a cabo esta aproximación, igual que en el caso de las entrevistas. Por ejemplo, comentaba John Douglas que ellos, a partir de un punto que Mindhunter sale que graban todas las entrevistas y que ellos a partir de un punto no pudieron continuar grabándolas porque como que se rompió un poco, ¿no? Este punto de grado de confianza, sino que él tenía que estar anotándolo todo y que no iban a hacer las grabaciones.
A veces ni anotándolo porque al final con las personas con las que estaba pues eran muy paranoicos y demás, entonces muchas veces tiraban de memoria para luego extraer las conclusiones, pero claro, en la serie pues tienes que crear esa mística
y lo han convertido,
de la grabadora,
claro,
y es
sí,
una
un punto.
Manera... Bueno,
de hecho, con
no
Charles Manson
importa.
Sale como que estrena micro, ¿no? Para grabar a Charles Manson. Bueno, lo construye esa parte de la mitología dentro de la serie, eso que yo creo que se ha convertido eso, parte de la propia mística de, bueno, saca a Ford la grabadora y le da a grabar y tal. Y bueno, ya que estamos hablando de las entrevistas, Marichu, salen nuevos asesinos como Berkowitz, el hijo de Sam, William Pierce, tenemos a Elmer Henley, a Paul Bateson, tenemos también a Charles Manson. ¿Qué te han parecido estas entrevistas? Que es también eso, mitología pura y dura de Mindhunter que ya construyó en su primera temporada.
Hay tres cosas que me han gustado mucho y es el ver a nuevos tipos. O sea, son todos esos nombres que los que seguimos cine, series, novelas, de alrededor de la criminología en donde hay ficción, los referentes suelen ser reales y son nombres que te suenan. Y es como, oh Dios mío, voy a aletear, reconozco este nombre, me acuerdo de este caso. La segunda, me maravilla que hayan continuado apareciendo a Ed Kemper y que Ed Kemper sea... un Aníbal Lecter de la vida real. Es sí, un tipo sí, de sí. Estos de ojalá me pudiera tomar 25 cafés con este señor hablando. Es interesantísimo, dice cosas muy interesantes.
Luego quejáis de que os presento como los truculentos de fuera de series, ¿eh?
Pero es que, bueno, claro, es que...
para que veáis oyentes de que no os he engañado.
Tiene cosas maravillosas, que es la frase lapidaria de absolutamente todo lo que sabéis de los asesinos en serie son de los que habéis atrapado.
Eso es uno de los mejores momentos de la temporada.
O sea, mosquea un huevo porque además te lo está diciendo un tipo al que le han atrapado porque él ha querido, ¿eh? O sea, que
eso te iba a decir, no le han atrapado, se entregó.
No. Exacto, es una de esas cosas de decir, oh Dios mío, que igual todo lo que estamos aprendiendo es la décima parte o la centésima parte de lo importante, porque efectivamente hay tipos que se nos han escapado,
sí.
Sigue habiendo muertos sin adjudicar, con lo cual hay muchos tipos que se nos han escapado y no sabemos a cuántos tipos realmente corresponden, cuántos de ellos son asesinos únicos. Es como hay un momento en que dices, vale, es verdad, de todo lo que he aprendido en toda mi vida, no me sirve para nada porque hay una proporción muy grande que no la vamos a poder aprender nunca.
Sí,
es
sí,
brutal
sí.
Esa frase. Y el tercer punto es la descripción que hace de Kemper a Manson, que luego es la que vemos, de es un hippie trasnochado que ni siquiera ha tenido las narices de matar él mismo a alguien, que es una de esas sensaciones que a mí me da siempre con Manson, que es uno de esos casos súper mediáticos que han pasado a la historia, de los que se ha publicado un montón. En fin, el Shelter Skelter tiene 4 dedos de alto, pero es que la revisionada que ha sacado Roca este año, por cierto, se han reeditado los dos este año, así que los que habíais descubierto vuestra brecha truculenta podéis comprar ambos en castellano ya.
Han aprovechado que salía Mindhunter, ¿no? Y Once Upon a Time in Hollywood. Y
bueno,
han dicho,
y que era el aniversario de Manson. Y sí. O sea, se ha reeditado Helter Skelter, está reeditado en una edición maravillosa. Y el de Roca, yo creo que podría tener la tercera parte de páginas de las que tiene, pero está muy bien. El caso es que bueno, que al final Manson, hablamos de pocos muertos, de una secta pequeñita, si uno compara con Wild Wild Country y todo el jugo que tiene. Bueno, al final es un caso que lo que tiene que es muy mediático. Y que lo hayan reducido a un tío que se sube a la mesa, apoya las botas en la silla con mala educación y se pone a aletear y a decir cosas sin sentido y luego chulea de cosas que no ha hecho a los del FBI, yo reconozco que me dio un momentito de felicidad el que dijeran, ¿no? O sea, cuando han pasado a la historia, los grandes asesinos en serie han sido otros, que han sido los que han tenido una inteligencia o un interés, digamos, educativo y de investigación, que no es el que tiene Manson.
A mí estoy contigo, Marichu, esa parte me encantó porque creo que la serie hay momentos en que es muy meta en el sentido de que juega con los espectadores. Entonces, efectivamente teníamos como la gran campaña de va a salir Manson en Mindhunter y de repente es como muy anticlimática la entrevista con él y nosotros nos sentimos en parte como tense de decir, ¿pero esto qué mierda es? Y me encanta ese diálogo que se establece con el espectador. Que además en esta temporada yo lo he sentido mucho más que en la primera,
sí.
Porque había muchos momentos en que los protagonistas se encontraban con gente de la calle, por decir de alguna manera, que estaban fascinados por su trabajo, ¿no? Uh-huh. Esa escena de la barbacoa de Bill Tench con los vecinos y que enseguida empiezan a preguntarle sobre su trabajo. El propio, no sé si era el de servicios sociales o el psiquiatra de Brian, el hijo de Bill Tench, que enseguida es como, ¿has entrevistado a Manson?
¡Cuéntame más!
Claro, en la...
Sí, se ve ese punto de fascinación, ¿no?
Ese
de la
punto de
gente
fascinación
y de
también...
mística alrededor de los asesinos en serie, que intenta casi desmitificar, ¿no? En parte en esta segunda temporada, eso, presentándote a este Manson o con el hijo de Sam, de cómo te muestran de toda esta historia que se ha inventado alrededor, que es un rollo precisamente él para despistar a la policía.
Claro, yo creo que ahí hay una doble parte. Una es, como, o por lo menos yo lo entendí así, una manera de hablarnos de nosotros mismos como espectadores que nos fascinamos por esto.
Sí, es
y
un espejo,
un poco,
sí. Es un mirror.
Y otro un poco lo que tú dices, ¿no? Porque todos estos temas y todo lo que se vincula con la parte más de historia negra, de true crime, siempre tiene ese punto de crítica de no estaremos convirtiendo en mitos a gente que es terrible. Siempre está esa fina línea que crea un debate. Y me parece que Mindhunter lo hace de una forma muy chula porque al final siempre te lleva a la parte de la técnica, ¿no? A la parte de no voy a recrearme en los asesinatos, en cómo eran, solo en la parte que me sirve como pista para pillar a ese asesino. Uh-huh. O sea, tiene ese juego.
Un cierto utilitarismo, ¿no?
Sí. Dentro de... Entonces me gusta mucho, quizá porque me siento menos culpable por sentirme fascinada por todas estas cosas.
No, y tiene el punto de, o sea, nosotros somos for llevando un libro a Manson para que nos lo firme. Todos hemos buscado el fotograma cuando salieran las primeras imágenes de Mindhunter de, oh Dios mío, cómo habrán representado a Manson. Y cuando Ed Kemper está diciendo, os estáis sintiendo obnubilados por un tirillas que lo único que ha hecho ha sido manipular a dos chavales jóvenes, es que nos lo está diciendo a nosotros. O sea, es el rollo ese que es esa... es, al final ver un ejemplar de Ford autografiado por Manson y decir, hostia, es que es muy retorcido, pero bueno, pero es lo que pasó con Wild Wild Country, ¿no? Que vino la gurú a Barcelona y se agotaron las entradas enseguida. Pues es que es un mundo muy retorcido y...
Fíjate que en la parte del libro hay un momento en el que él tiene la firma de Manson, la cámara va a la firma de Manson, pero Holt está con una llamada porque el caso ha avanzado por no sé qué y el libro de Manson se queda a un lado y ni siquiera ve, o sea, ni siquiera él está mirando ese autógrafo, sino que lo vemos nosotros como la cámara, pero el personaje no está pendiente de eso. Entonces vuelve a ser un poco ese juego de lo importante no es eso, o convertir a esta gente como en ídolos. Y me parece que es una cosa que se trata en la serie con subtexto, no te lo hacen como, no hay un diálogo hablando de eso, pero la serie tiene mucho ese punto de narración potente.
Sí, es muy poética a nivel audiovisual. Eso, yo creo que en estos tonos se nota mucho Fincher, ¿no? En este tipo de escenas en el que audiovisualmente o visualmente te cuentan muchas líneas de diálogo que no están explicitadas.
Y además lo hace de una forma muy poco intelectual hoy, de lo cual se agradece. O sea, yo si hubiera visto esta serie con 16 años, posiblemente de todas estas cosas no me hubiera coscado y la hubiera disfrutado igualmente. Y es una cosa que se agradece mucho, el no estoy intentando hacer un diálogo súper elevado y luego resulta que es una serie que tiene diferentes lecturas, ¿no? Sí. Pero no es... Bueno, no tiene las ganas de tirarse el moco de mira yo el trabajo que he hecho. Y sin embargo... es mucho más compleja de lo que aparenta, lo cual es maravilloso y hace que la vuelvas a ver y siga siendo interesante. Y es lo que hace que dentro de 5 o 10 años esta serie posiblemente aguantará muy bien.
Sí, sí, sí. Sí, yo también estoy contigo, ¿eh? Creo que esta serie aguantará muy bien. Quiero detenerme un segundo, Marichu, en la escena que comentabas antes de Ed Kemper, porque para mí, junto a la de Ford, que luego comentaremos, pueden ser dos de las escenas más importantes que nos ha dejado esta segunda temporada de Mindhunter y desde luego de las... dos escenas de mayor calidad audiovisual, que es eso, como Ed Kemper confronta a Holden Ford y le viene a decir eso, que al final ellos terminan atrapando a los asesinos que conocen y de los perfiles que conocen, pero que hay muchos otros asesinos que no consiguen pillar o que no consiguen averiguar quiénes son o sacarles un perfil porque nunca los han pillado. Como que al final están un poco mirando por la abertura de una cerradura, ¿no? Donde solo vislumbran parte de la realidad, pero no están viendo el mapa completo de todo lo que está ocurriendo. Con el ejemplo perfecto de eso, de lo que comentáis, de que él fue quien se entregó, y yo creo que aquí en parte, y no digo mucho más por no entrar en spoiler, están apuntando todo lo que ocurre con el asesino de BTK. Que si conocéis la historia sabéis más o menos por dónde va, ¿no, Marichu?
El asesino de BTK, que además nos lo han presentado de una forma... O sea, a ver, vamos a ver. Llevo 2 años con ataquitos de, oh, Dios mío, va a salir BTK. Porque si os acordáis, en la primera temporada eran unas escenas muy descontextualizadas, más cortas que en la segunda, que explicaban menos detalles, pero que sí que nos hacían... O sea, yo estuve como una boba en Google una tarde de, a mí se me ocurre BTK, pero tiene que haber casos que no estoy teniendo en cuenta, a ver qué casos tienen que ver con las cosas que nos están dejando ver, ¿no? Y al final... pues te dejaba ver un atrapar mujeres, un anudar, una cosa de el erotismo alrededor de las imágenes de la anudación y de la tortura lenta. O sea, y bueno, pues nos tuvieron a unos cuantos como bobos de tiene que haber más casos que no estoy teniendo en cuenta y de mirar qué están escribiendo otros que están siguiendo esto para ver si realmente es BTK o estoy pegando una metida de pata de narices y me voy a pegar aquí el pisto de yo creo que ya sé quién es el de las presentaciones para luego equivocarnos. Y resulta que sí, es BTK. Y es algo que vuelve a ser maravilloso porque no solo lo vemos en las primeras escenas en donde es que tiene que ser él, quiero decir, le estamos viendo la apariencia y la representación, digamos, del personaje, es que es maravillosa y pasa lo mismo que pasa con Kemper y que pasa con otros, y es que le estás viendo a él y dices, joder, qué bien está imitado, sino que además en la propia serie es un personaje al que se referencia, que yo recuerde dos veces. Tengo ganas de volver a verme la serie con el piloto de a ver cuándo la más le hacen referencia. Porque al menos hay en dos escenas en que ellos mismos, cuando están hablando de los casos, hablan del asesino del BTK. Entonces, sí, es la cosa esa de decir, ¿qué me están preparando? Porque yo creo que la tercera temporada va a ser la de Anator, con lo cual, por lo pronto, va a ser cuarta o quinta temporada donde veamos lo del asesino de BTK. Es como, ¿pero cuánto tiempo más nos vais a tener afilándonos los colmillos con cómo, qué vais a explicar de esta historia, que es un caso maravilloso, con todas las comillas del mundo cuando hablamos de estas cosas, porque es un tipo al que apresaron anteayer, como quien dice. O sea, pues claro, le apresaron como le podrían no haber apresado. O sea, ya cuando hablamos de...
Que liga mucho con la frase de Kemper de...
Efectivamente.
Sabéis de los que habéis pillado.
Sabéis de los que habéis pillado y lo que os hemos querido contar, que esa es otra. Que Kemper, o sea, algunos de los asesinos que están persiguiendo, sabes que tienen muchas ganas de hablar, que van a contar todo y que igual de lo que cuentan incluso ni siquiera es todo verdad. Pero cuando te encuentras con tipos como Kemper, ¿no? Este tipo está midiendo perfectamente lo que está contando y por lo tanto no sé lo que no me está contando.
Sí, porque son gente que son súper manipuladores. O sea, Kemper consiguió salir de los psiquiátricos convenciendo a todo el mundo de que estaba fenomenal. O sea, que realmente es como, bueno, te cuenta lo que quiere.
Son manipuladores, son inteligentes y son conscientes de que son más inteligentes que tú. O sea, entre tú y yo, el tonto vas a ser tú. Es la sensación que tienes siempre cuando estás viendo escenas con Kemper. Pues con BTK veremos cuál es el dibujo que nos hacen. Pero claro, pero cuando uno... O sea, tirad de Wikipedia en inglés, id mirando referencias y id mirando cuatro cosas por internet y veréis que es un caso que da efectivamente para una temporada entera y para dos si quieren, porque además tienen una forma de narrar tranquila pero con mucho contenido que, ostras, es que pueden hacer un temporadón o dos si se apuran. Veremos en cuál es la temporada que nos lo deciden contar, porque en la segunda ya nos han enseñado mucho más. Como en la tercera sigan enseñando y no hablando en sí del asesino de BTK, que yo es lo que sospecho que pasará, yo no sé el hype que podemos llegar a tener con las últimas temporadas de esta serie.
Es muy interesante la narración fragmentada que están haciendo Mindhunter del asesino de BTK. Por eso, porque en la primera temporada, como tú decías, Marichu, nos iban soltando estos fragmentos misteriosos en los que podíamos sospechar, pero que eran lo suficientemente asépticos en cierta medida como para no poder tener la seguridad de que fuera ninguno. Como en esta segunda empiezan a hablar de él, Bill Tench y Holden Ford están hablando de los asesinatos de BTK, del modus operandi, antes de que se metan en los asesinatos de los niños de Atlanta, y luego con la escena esta de la fotocopiadora, que además es una escena, de nuevo, en la que se masca la tensión por ver si lo pillan, si no lo pillan o qué va a ocurrir, averiguamos ya tenemos la certeza de que es el asesino. Yo, si la serie es real que va a llegar a 5 temporadas, mi apuesta sería porque va a ser el caso de la quinta temporada y bueno, y que finalmente no lo resuelvan. Si no, pues no lo sé, o si no tienen la certeza, no sé, Marichu, si quizás se lo lleven a la tercera temporada. Para mí es demasiado pronto, porque el de BTK se desarrolló durante muchísimos años, entonces apuesto porque la tercera o cuarta temporada vayan por casos, ya que están tirando de casos reales, como en esta temporada ha sido la de los niños de Atlanta, pues que para la tercera, cuarta sigan tirando de otros casos. María y yo hicimos el otro día el ejercicio de friquismo, de ver el índice del libro de Mindhunter, el libro de John Douglas, para ver los casos en los que estuvo.
Pero los títulos no eran muy reveladores. Marichu se lo va a empezar a leer, claro. O se lo ha empezado a leer.
Digo, yo me lo estoy leyendo, si queréis os paso los post-its.
Estoy viendo eso, a ver el índice para ver qué casos pueden tratar quizás en la tercera y cuarta temporada. Yo eso, mi apuesta sería porque sí es verdad que llegan al plan de la quinta, que la quinta sea el de BTK. Y eso es muy curioso, la narración que están haciendo, cómo la van llevando a cabo, porque entre otras cosas en Mindhunter se puede enfrentar a un pequeño problema, aunque yo creo que lo están consiguiendo salvar bien, y es que al ir a caso por temporada tienes 8, 9, 10 episodios para narrar ese caso, pero si le restas los de introducción, arrancar la temporada y que inicien con el caso, ya pierdes unos 2 episodios, se te quedan en 6, 7 episodios para contar un caso. Y con el de BTK sí que están haciendo esta narración, cociéndolo a fuego lento, sembrando con ciertas escenas en el espectador este caso, para eso, para sí tener un caso cocido más a fuego lento o en un largo recorrido sembrado a lo largo de todas las temporadas, y que desde luego esto va a dar a un fanart de que sea de que juntar toda la colección de todas las escenitas y construir un episodio propio con todo lo que ocurre con el asesino de BTK. Eso, no comento mucho más sobre el asesino por si alguien no quiere saberlo, aunque ya os digo, a lo mejor de aquí a que lo veáis en Mindhunter puede que hayan pasado 6-7 años, creo que os sale más a cuenta ir a Wikipedia y conocer el caso real. Pero sí, yo creo que la escena de Ed Kemper precisamente creo que está puesta aquí, ¿no? Se nota mucho de que va aquí por todo lo que ocurrió finalmente con BTK y las frustraciones que esto puede llevar a, sobre todo a Ford.
Sí, además, un pequeño apunte, hay dos cosas que no es spoiler, es historia. Es un tipo al que le pillaron en 2004.
No vas a contar, pues nada,
sí,
yo o sea, bajo tu propia responsabilidad, Marichu. Yo estoy loco por hablar del asesino de BTK, pero como la gente luego se alarma mucho, aunque sea historia.
Solo dos datos. No, solo dos datos. Es un tipo al que se pilló a principios de los 2000 y que mató de los años 70 a los años 90, mató a 10 personas. Es decir, que tiene mucho tiempo entre crimen y crimen y que, por lo tanto, perseguirlo tuvo que ser de volverte absolutamente loco. O sea, nos pueden dar unos episodios con Ford fuera de sus casillas, sintiéndose superado por un crimen que tuvo que ser dificilísimo de perseguir, aunque solo sea por eso, por el tiempo de letargo que había entre un crimen y otro, que nos pueden dar un temporadón increíble. A partir de aquí, si alguno os ha tentado, es de esos casos con mucha chicha que han pasado por muchas manos, de las que hay muchísima documentación, buscad.
Sí, además, un depredador sexual, como tú dices, me ha dicho que tuvo como una vida de actividad muy larga, que él se escondía en una perfecta vida familiar, entre comillas, que estaba absolutamente oculto, y que realmente lo llegan a pillar eso en los 2000, porque él mandaba pistas a la policía sobre quién era. O sea, él empezó a desarrollar como un juego con la policía, este juego de inteligencia que hablábamos, de lo de también con Ed Kemper, ¿no? De a ver quién es más listo. Y él, bueno, pues casi como si fuera Moriarty jugando con Sherlock, iba mandándole pistas, iba mandándole detalles, iba mandándole acertijos a la policía para que intentaran pillarlo, intentaran descubrirlo. O sea, que al final eso realizaba una mofa hacia el propio FBI, hacia la propia policía, y un juego en el que él siempre pues salía vencedor hasta el día que afortunadamente lo consiguieron pillar, y al final de la forma más tonta, ¿eh? Como suele pasar con estas cosas, lo pillaron de pringado total, cómo consiguieron averiguar quién era, cómo consiguieron dar con el rastro que le llevó hasta él, eso porque tiene una fachada de padre de familia, de vida ejemplar, en la que él estaba perfectamente pertrechado.
Yo este es un caso que no conozco mucho, pero ahora con el ansia me voy a poner a investigar. Pero creo que lo que decís ilustra muy bien esa intencionalidad de Mindhunter y esa originalidad a la hora de presentarnos la historia, ¿no? De ponérnoslo totalmente separado de la historia principal desde esa primera temporada, como decía Marichu, descontextualizado, incluso a veces eran como unas escenas precréditos, para ver un poco desde una óptica objetiva todo lo que los otros, los investigadores, están intentando entender, ¿no? Entonces tú como espectador estás ahí viendo por una mirilla cómo es la vida de esa persona que luego la unidad de comportamiento va a intentar desgranar y comprender, y me parece que eso le da un punto a la serie como muy brillante, muy original, muy no me quedo con las historias y puntos, sino que al final el El tema siempre de fondo es entender esa mente. O sea, creo que la serie podía caer...
Sí, descifrar de esos cazadores de mentes.
Exacto.
O seguir descifrando
la mente
de los
asesinos. Ahora, al entrar la parte más criminal de vamos a centrarnos en un caso, se podría olvidar un poco esa parte de que es Mindhunter, de que es vamos a entender a los asesinos. Y creo que la serie consigue encontrar siempre ese equilibrio y que justo todas las escenas de BTK siempre te llevan a ese punto o esa frase de Ed Kemper. Y que incluso las entrevistas que vemos con los asesinos... Que en esta temporada, aparte de Manson, hemos visto alguna otra, podrían ser cosas aisladas, pero siempre nos cuentan algo más, ¿no? De ese checklist de lo que te hace un psicópata serial killer y de esas líneas difusas de entender la mente, y siempre son escenas brutales, casi siempre larguísimas, pero que te aportan un montón. No recuerdo cuál era el asesino este que hacen la primera entrevista, Wendy y el otro chico ayudante que no recuerdo.
Con Berkowitz, ¿no?
Es que no me
creo
lo
la
sé.
Primera que sale creo que es Berkowitz.
Sí, creo que sí, que es una sí. entrevista con Berkowitz.
Por ejemplo, en esta luego dices ese sí. caso, o sea, es un caso cerrado, no va más allá, pero al final te está contando, te está hablando de si esa persona tiene responsabilidad o no, porque también fue víctima. Bueno, te habla también de Wendy en otro aspecto que luego si queréis vamos.
Sí, ahora
o sea, todas
personajes.
Esas escenas al final te dan algo, o sea, la parte del hijo de Sam que comentabas, Francis, de que en realidad estoy contando una trola y la gente se la cree, otro de los asesinos que en realidad parece que está jugando con ellos y del que al final no sacan nada, que es cuando Wendy se frustra porque en la primera como que le va muy bien, pero en la segunda al final es como, mira, que soy un tipo inteligente y no vas a conseguir sacarme lo que yo no quiera. O sea, todo al final te está contando la historia más allá de los crímenes, que es cómo entendemos a estas personas y por qué estas personas son como son, qué son lo que las caracterizan y eso se puede evitar o no, qué hacemos con estas personas en la sociedad. O sea, un montón de debates que al final los tenemos hoy en día también respecto a este tipo de crímenes o incluso gente que no sea criminal, gente que tenga estos perfiles. Me parece que es brutal porque hace que la serie sea mucho más rica, que no sea es una serie de pillar a los malos. No va de eso. Tiene un trasfondo mucho más filosófico.
Y además está muy bien la rotura permanente de esquemas, ¿no? En principio es un asesino de la misma raza. Bueno, ya hemos visto que no, porque hay uno de los entrevistados en que mató a un negro. En principio es un asesino blanco. Bueno, ya vemos que no, que una de las cosas que predomina es la pertenencia a la raza. En principio es un asesino desestructurado. Ya han referenciado a Ted Bundy, que fue uno de esos asesinos súper sorprendentes porque era un tío súper atractivo. No era... O sea, al final lo fácil es pillar al paleto que vive en una caravana sin ducharse y sin peinarse. A ese también le pillo yo. No sé cómo decirlo. O sea, tú cuando ves mentes criminales ves al primero y dices, joder, este tiene que ser el malo si tiene cara de malo. Lo que descoloca es cuando rompa absolutamente todos los esquemas. Claro, y esos son los casos interesantes. Y esos son porque por lo que estos tíos saben más que yo. Claro, porque yo a toro pasado, claro que le veo cara de malo. Pero lo meritorio es pillar a Bundy. No luego ver a Bundy y decir, pues sí que es verdad que la mirada la tenía un poco retorcida. No, coño. Y es al final esa rotura de esquemas permanentes que hace la serie es lo que hace que sea interesantísima y que una temporada tras otra no sea repetición de la anterior. Uh-huh. Y yo creo que esa es una cosa que es muy importante y que le da muchísimo valor a la serie. Y es que intencionadamente en cada caso nos está queriendo contar una cosa específica. Y si no, te habla del uso de los medios de comunicación, te habla del factor predominante. Y si no, te habla de otra cosa. Pero tiene un porqué siempre que te citan a alguien. Y eso es maravilloso.
Sí, con Berkowitz a mí me llama la atención porque es una escena de una larga duración y una escena que no se te hace nada larga. Bueno, la historia de Berkowitz es apasionante para mal, pero todo el historial hubiera dado para una temporada de perfectamente también de Mindhunter. Por uno de los casos de Mindhunter, eso aquí aparece como entrevistado para conseguir descifrar esta mente y seguir evolucionando la ciencia de los perfiles del FBI, pero es algo que me llama mucho la atención dentro de Mindhunter, dentro de todo el tema de su dirección, de cómo consiguen manejarlo desde el diálogo, de lo bien escritos que están, pero desde la dirección, el tipo de planos que hacen, el cambio de que tenga esa tensión reforzando el diálogo para que no sean escenas que se te hacen larga. De Berkowitz es que no sé, pero creo que dura 10 minutos, 8 minutos o algo así, que están en una habitación ellos dos sentados hablando con él, que podría ser una escena de madre de Dios, qué largo se me ha hecho, qué tostón, y es al revés, de es fascinante y no quiero salir de aquí, de dadme
cuando
más, dadme más.
Cuando llega una escena de entrevista yo digo, bien, otra
sí,
escena
sí.
de entrevista.
Momentazo.
Y es como,
momentazo
madre
Mike
mía.
Hunter.
Exacto.
Momentazo de Mindhunter. Y eso está logrado gracias a unos diálogos diálogos muy bien hilados, pero también a nivel de la dirección es algo que me gusta destacar de esta serie, porque de verdad que es algo que suelo estimar mucho viéndola. Bueno, no se nos pueden quedar nuestros tres protagonistas sin repasar en este review y de cómo han ido evolucionando, eso de cómo quizás Holden Ford ha cedido un paso dentro del protagonismo de la serie. Ya no es... es una serie coral en la que tiene a Holden Ford, a Bill Tench y a la doctora Wendy Carr como protagonistas, pero que en la primera temporada el protagonismo de Ford era superior. Aquí quizás Bill Tench podríamos decir que en gran parte le ha sucedido con toda la historia de Brian, de su propio hijo, pero la doctora Carr, Wendy Carr, también tiene un poquito de más peso y eso, quizás Ford lo ha cedido. Quería tratar el tema de Bill Tench y todo lo que le ocurre con su hijo Brian, porque es este eterno debate que a su vez viene a reforzar parte del planteamiento de Mindhunter y de a lo que se tienen que enfrentar ellos tres dentro de su ciencia de perfilista, de si los asesinos nacen o se hacen. De hecho, hay una escena dentro de la serie, en una de las reuniones, de cómo están hablando de que los asesinos en serie suelen venir de una infancia difícil, de que han sido maltratados por los padres o han tenido una relación muy difícil o abusaron de ellos de niños, y a lo que se enfrenta Bill Tench junto a su mujer con este hijo adoptado, con Brian, y todo el caso también tan truculento que nos ponen por delante, María.
Yo, fíjate que todos los crímenes que nos cuentan son terribles y creo que el tema con el que más mal lo he pasado ha sido con toda esta trama de Brian, que ya se nos apuntó que este niño era un niño complicado en la primera temporada, que si podía tener autismo, y me parece que es una manera muy interesante porque al final le da un pozo a Bill Tench para enfrentarse a ese análisis de los psicópatas desde un punto totalmente distinto, ¿no? Vemos muchas veces en esas reuniones en el despacho, cuando están hablando de la responsabilidad o no, del entorno social y su influencia, ¿cómo ves la cara de Tench de es que esto está hablando de mi casa, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y de ese miedo suyo de este niño no sé de dónde viene, no sé si esto tiene un origen biológico, nosotros estamos haciendo lo posible o no, o soy yo responsable. Es un gran debate que a día de hoy no hay una respuesta desde la psicología y la psiquiatría fija. O sea, voy a recomendar también otro podcast que estuve escuchando ayer, que se llama, bueno, el podcast se llama Nadie al Volante y lo hacen psicólogos y psiquiatras y utilizan obras audiovisuales para hablar de temas de psicología y psiquiatría. Y el último episodio es Mindhunter y los psicópatas, y hablan de todo el tema de la psicopatía desde el punto de vista más científico, cómo lo trata Mindhunter, y bueno, es muy interesante para los que les interesa el tema, lo pondremos en las notas del programa. Y estaba este debate, ¿no? De los psicópatas se nacen o se hacen. Y es que no hay una respuesta así firme, sino que está claro que hay un condicionante biológico, pero también es verdad que nuestro cerebro es mucho más plástico de lo que se pensaba y que cambia para siempre. Está claro que las personas y el entorno afectan. Por ejemplo, Ed Kemper es como el gran asesino de la madre y todo, siempre que siempre... Hasta creo que Wendy, hay un episodio en el que hace la coña ya de... Ya estamos con que la culpa es de la madre, ¿no? Y eso puede afectar, obviamente, un entorno con más violencia. Hay como decía Marichu, hay unos checks, pero es que muchos de estos asesinos no cumplen los checks, que si padre ausente o madre manipuladora o no sé cuántos. Entonces, claro... Como no se sabe, todo lo que no se sabe da miedo, ¿no? De decir, vale, sí, estamos viéndolo desde unos asesinos ajenos, pero ¿y qué pasa si mi hijo parece que tiene los rasgos de un psicópata? Sí,
esa reflexión interna es la que se tiene que plantear, porque ya no estás enjuiciando a un tercero, ya no estás enjuiciando a un externo, ya no estás valorando al otro, estás valorando dentro de tu propia casa y al que es tu propio hijo, adoptivo, pero tu propio
y
hijo.
Y a ti mismo, porque seré yo responsable con la educación que le he dado, yo creo que es la trama con la que más mal lo he pasado, ¿eh?
Y además estás hablando de una cosa que altera mucho la tranquilidad, que es el pensar que estás hablando a 20, 30, 40, 50 años vista. Es decir, chavales que hayan sido adoptados hay muchos. Decir que los chavales adoptados son psicópatas es simplemente falso, estadísticamente falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de todos esos entornos que se salen de la casa perfecta que pueden ser caldo de cultivo? ¿qué pasa con todos esos ejemplos que se salen de la base genética? Si luego además le sumas que algunos de los que hemos descubierto, que son asesinos en serie, salen de hogares perfectamente estructurados y de educaciones perfectamente tradicionales, al final, ¿qué te queda? Pues agarrar fuertemente tu barra de bar y limitarte a contar aquellas cosas que has leído que contaba Thomas Harris, porque efectivamente es lo que tú dices, te entra la angustia esta de decir, ostras, o sea, soy un cuñado de narices, eso para empezar, porque eso de, pues todos los asesinos vienen de hogares desestructurados, pues anda que no hay hijos de divorciados perfectamente felices y perfectamente normales y que no matan a nadie por el mundo, o sea, menuda chorrada estás diciendo. Entonces es una de esas cosas que te da una sensación, que es la misma sensación que tiene Tench, de qué perdido estoy, qué poco sé siquiera si lo estoy haciendo medianamente bien, si tendré alguna responsabilidad, si qué pasará, estaré sometiendo a un estrés a un chaval que lo único que pasa es que por el motivo que seas introvertido o que es Asperger o que es autista y estaremos dándole una culpabilidad cuando deberíamos estar ayudando al chaval, es una cosa que desde, vamos, o sea, si me genera angustia a mí, que no es que no tenga un hijo con algún tipo de problema, sino que ni siquiera tengo ni hijos ni sobrinos, ostras, lo que tiene que pasar en una casa en la que te encuentras, pues, o bien investigando este tipo de cosas y ya ves paralelismos en todo, que sí. Es una cosa que se cuenta en la novela original, que es maravilla, que yo llegaba a casa y me contaba que mi hija se había rasgado la rodilla y pues como venía de total, de ver a un niño abierto y viendo cómo lo habían hecho el análisis forense, pues claro, me parecía todo tontería. O sea, tiene que ser durísimo enfrentarse a volver a una casa con una familia y con, bueno, con más responsabilidades más allá de tú mismo, y tiene que ser durísimo encontrarte en una situación en la que tienes a un hijo haciéndole inspecciones por cualquier cosa que no sabes qué caray será. Consiguen generar una angustia muy buena en el espectador con esto, sin ningún tipo de grito ni lágrima.
Marichu, hablabas antes también de las ganas que tienes que la tercera temporada se centre en la doctora Wendy Carr. Aquí en esta segunda hemos visto su relación con respecto al sexo, la homosexualidad de Wendy, la escena de la narración con Elmer Henley, cómo lleva compartimentada toda su vida, ¿no? Al extremo de cómo separa la vida profesional de la vida laboral, cómo tiene estas barreras, todas las complicaciones que le está dando al personaje. Veremos si lo desarrollan en la tercera temporada o no.
Sí, además hablamos de una persona académica que se encarga de tratar cosas de psicología, que se trata además que ha entrado a trabajar en el FBI con cuestiones de gente perturbada mentalmente, y hay que tener en cuenta que hasta 1990 la OMS consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Es decir, ser una lesbiana académica en psicología que trabaja en una oficina del FBI donde absolutamente todos son machos, muy machos alfas, y además trabajando análisis de la conducta cuando, bueno, el mundo te está diciendo que estás enfermo, tiene que ser una cosa terriblemente dura y muy compleja, además de que coño voy a estar enfermo, la enfermedad si acaso la tendréis vosotros. ¿Y cómo compatibilizas eso con una vida en la que pues tienes que seguir teniendo vida personal, pese a que en tu horario de oficina tienes que ocultarte absolutamente todo lo que haces? Está muy bien como lo explican además en esta temporada, como explican en esta temporada el incluso pues la novia que se saca, que es una lesbiana sin ningún pudor, que se define como lesbiana públicamente, luego resulta que en su seno familiar tiene que ocultarlo porque tiene un hijo. ¡Oh, Dios mío, qué perturbación! O sea, son de estas cosas de decir, bueno, es que no hay una situación cómoda para un homosexual en los años 70, no hay ningún momento en el que pueda estar en todo contexto en una situación de normalidad y de naturalidad. Y está muy bien cómo explican desde la cabeza de Wendy Carr, una tía súper analítica, una tía muy fría y muy racional, pero cómo consigo convivir con dos vidas paralelas que tengo que llevar, en las que, bueno, pues en su vida personal tampoco se puede dedicar a explicar exactamente qué es lo que hace de trabajo y muchas pormenores, así que pues es una tipa que vive permanentemente disfrazada en las dos mitades de su vida.
Yo primero, la parte esta que me ponía la trama amorosa a Wendy era como, no entiendo muy bien por qué están metiendo eso, sí. Pero Después, reflexionándolo, y gracias también hay que mencionar a un maravillosísimo artículo que ha hecho nuestra compañera Marina Such en Fuera de Series, que se llama El asesino fragmentado en Mindhunter, que lo pondremos también en las notas, le ves un sentido, ¿no? Y es que si quizá vemos el paralelismo muy claro de esas trazas de psicopatía entre los tres protagonistas, que por ejemplo en Holden Ford se ve, ya no en esta temporada, más aún en la primera, sí, de ese ego, ¿no? Ese ego que se ve tan claramente en todos los psicópatas. Con Bill Tench en esta temporada se ha tratado la parte de si se nace o se hace. Con Wendy en realidad está contando otra pata de esos de esas personas que, psicópatas, que es el tener una vida secreta, como por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vi eso, ese por qué te trataban la relación de Wendy con Kay, me pareció brillante. O sea, de pensar por qué me están metiendo esto a decir, joder, qué listos son, de
sí,
verdad,
sobre todo
qué narración más redonda.
Te están desarrollando el personaje para que todo redunde en la historia general de lo que se están contando sobre los asesinos en serie. O sea, consiguen que la trama de cada uno de los protagonistas a nivel individual confluya en la trama general de la serie e incida en la de los asesinos en serie. O sea, que me parece desde el guión absolutamente magistral, porque en cualquier serie, en cualquier película, estos serían tramas deslavazadas,
sí,
exactamente, que estarían compartimentadas cada una y que funcionarían de una forma diferente y de una forma paralela. Y aquí todo llega a confluir, todo llega a redondear. Y por eso es lo que comentaba antes en el review, de que consiguen que en tan solo 9 episodios conseguir contarte todo lo que te quieren contar, que es mucho. Pero es que al final una cosa termina confluyendo en la otra y consiguen retroalimentar todo.
Sí, al final es como una esfera perfecta en el que vuelve al título del episodio, a ese Mindhunter y a ese dónde están los límites, ¿no? O sea, Holden Ford, pues obviamente no es el que mejor se le da, no, más habilidad social tiene y tiene un ego exacerbado, y Wendy es muy metódica porque tiene que separar sus vidas, y Brian no sabemos qué bien pasa con él, pero ninguno de ellos desarrolla una psicopatía peligrosa como podrían ser estos asesinos. Entonces es otra vez esa pregunta de ¿qué te hace cruzar esa línea? Que es la gran pregunta de Mindhunter. Entonces a mí me pareció genial. Sí que es verdad que eché un poco en falta, pero entiendo que es la necesidad de la historia, que Wendy en ese tramo final, con todo el tema de los casos de Atlanta, desaparece mucho. No sé si quizá deberían haberla introducido un poco más, porque claro, en esa parte donde ya Bill Tench y Holden Ford se van a Atlanta a investigar los casos, el personaje de Wendy queda un poco más descolgado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la única peguita que le podría poner, y por eso también estoy con Marichu de que necesitamos que la tercera temporada ese orden de prioridad de los personajes vuelva a cambiar, y si tuvimos a Ford en la primera y probablemente Tench ha sido el más destacado en esta segunda, que la tercera temporada ese rol más principal lo cogiera Wendy, creo que estaría fenomenal.
Estaría muy bien, y yo creo que además hay una cosa que evidenciarían que ya nos han explicado, y eso es, si os acordáis, cuando hablábamos del asesino de los niños de Atlanta, una de las cosas que se hablaban son de esas casas de perdición y de homosexualidad, que dices, el problema no es la homosexualidad, es que eran niños, y estamos todos viéndolo, y estamos viendo cómo siguen equivocados, y me parece muy bien que no se aclare esa equivocación. Es decir, estamos en los años 70, no, nenes, estábamos muy equivocados de muchas de las cosas que pensábamos en los años 70, y está muy bien cómo nos lo contraponen con no tiene absolutamente nada que ver y estás mirando fuera de tiesto, pero sin embargo ellos siguen sin darse cuenta. Y yo creo que ese es todo un discurso y todo un pensamiento detrás y un argumento muy construido que puede ser maravilloso en una tercera temporada con Anna Torv.
Ya para acabar este review de la segunda temporada de Mindhunter, hablar de la escena final de la serie, en la que vemos a la gente Ford, a Holden Ford, subiéndose al avión, a ese avión que le han preparado especial para ellos, como estrellas por haber dado carpetazo al asunto, al caso de los asesinatos de los niños de Atlanta, gracias a ese perfil que hicieron, que han detenido a Wayne Williams, que parece ser el culpable, pero que él no se ha quedado del todo contento. Y es una escena que me encantó y que quería destacar, porque creo que condensa la sensación general de todo el mundo a día de hoy con respecto a ese caso, que es el extracto, la condensación del pensamiento que todos tenemos de pillasteis a alguien que efectivamente fue culpable, pero no sabemos hasta qué punto. Parece ser que no del todo. El caso sigue abierto. En parte se restauró lo que se hizo para los familiares de las víctimas y para las víctimas, pero no del todo. El puzzle no está completado, la ecuación no se ha acabado y sabor agridulce, ¿no?, del final de temporada.
Otra vez el espejo del que hablábamos antes, ¿no? Otra vez en Ford somos nosotros mismos con esa cara de no solo quiero pillar a alguien y meterlo entre rejas, quiero resolver el puzzle. Que efectivamente sí parece ser que los asesinatos pararon, de eso también hay
Teorías, ¿no?,
varias, alrededor. Porque claro, ni siquiera había un modus operandi, había un perfil de víctima muy claro, pero el modus operandi no estaba tan claro, con lo que al final tampoco tenemos claro si todos estos asesinatos pertenecían al mismo, si cuando dicen que se pararon, bueno, se pararon, no, años después seguía habiendo niños negros de esas edades muertos incluso por estrangulamiento, pero claro, esas muertes tan seguidas que había prácticamente cada 10 días efectivamente paró, muchos pueden concluir que entonces sí, pillamos al malo de verdad, o Williams era el malo, pero no hay nada tan cierto y tan claro y nos quedamos con esa misma cara de Ford y que bueno, que realmente es el pensamiento de John Douglas. En el podcast que os comentaba antes de Atlanta Monsters, uno de los contenidos extras es una entrevista a John Douglas precisamente ahora a principio de agosto y él dice que cree que Wayne Williams era responsable de una gran cantidad de las muertes de estos niños, pero no de todas, y que posiblemente había más. Y,
¿cuántos aprovecharon la coyuntura? Es la duda.
Por ejemplo, claro, entonces, claro, es una sensación de no nos vamos a quedar tranquilos con esto, aunque sea un caso de hace muchísimos años, te queda esa sensación tan tan desagradable que la serie no te da nada para gratificarte y decirte ale, ale, ya está, no, te deja ahí con eso.
Está muy bien porque además es una cosa que pasa con varios asesinos, que a los que se les imputa X muertes de un total que han sospechado que son X más N. Y esas N no se investigan por el motivo que sea, porque no hay pruebas, porque no hay recursos, por lo que sea. Y entonces te quedará siempre la incógnita porque, bueno, tiempo pasado, pues esas 20 y tantas, 30 víctimas no se van a poder resolver todas, con lo cual nunca sabremos si todas esas víctimas, y que no lo sepa yo es irrelevante, pero sus familias nunca sabrán si esas víctimas realmente correspondían a él.
Sí, destacar eso, ese sabor agridulce y de cómo de nuevo Mindhunter aquí tiene este eco de la realidad condensado y extraído y nos lo deja en esta escena, que para mí me parece eso de una belleza absoluta junto a la de Ed Kemper que comentábamos antes. Bueno, pues con esto ya dar por concluido este review de segunda temporada de Mindhunter, que podríamos seguir yo creo que aquí otra hora hablando de más y más tramas, pero no vamos a dar tanto la turra. Yo creo que un maratón de las dos temporadas de Mindhunter es lo que procede ahora para nosotros tres y para todos los que hayan estado oyendo este review, recomendar varios temas que hemos publicado en Fuera de Series, en nuestra web, en fueradeseries.com, sobre Mindhunter, como la crítica de primeras impresiones de la segunda temporada de Marina Such, también su artículo, comentaba antes María, del asesino fragmentado de Mindhunter, la crítica de la segunda temporada completa, que precisamente ha hecho Marichu Lazabal hoy con nosotros, de que todo esto lo encontraréis en las notas del podcast, que se publica tanto en fueradeseries.com como en cualquier reproductor de podcast donde estéis ahora mismo oyendo este contenido, pues podéis iros ahí a las notas, a más contenidos y podréis encontrarlo. También el podcast de Atlanta Monster que comentaba María Santonja antes, o el de Nadie al Volante, todo esto lo encontraréis en las notas. También tenéis mucho más contenido de podcast de Fuera de Series, mucho más contenido de series en formato podcast en la cadena de podcast de Fuera de Series. Los podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series. O suscribís, que tenemos un montón de programas como Streaming, el magazine de Fuera de Series con toda la actualidad sobre series, programas como este Review donde hablamos de series temporada completa con todo tipo de spoiler, Gran Angular donde tratamos un tema en profundidad del mundo de las series, o Top, un programa que hacemos con nuestras series favoritas sobre algún tema en iVoox, dejadnos comentarios, dejadnos me gusta, decirnos qué os ha parecido este Review de Mindhunter y también en Apple Podcast dejadnos estrellitas con comentarios positivos. Marichu Lozano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando esta segunda temporada de Mindhunter.
Nada, a vosotros, y apunta para que la reunión anterior que hicimos de todo el equipo de Fuera de Series nos dieron las mil hablando del caso de León, pues para el siguiente ya sabemos qué va a tocar.
María Santonjana, gracias por estar aquí, destripando la serie.
Gracias a vosotros por dejarme desahogarme de todo esto que estoy aquí recopilando en mi cabeza, que me va a estallar.
Y muchas gracias a todos por estar aquí, un programa más, escuchándonos en Fuera de Series.